¿Qué tal? Muy buenos días. Un jueves más les damos la bienvenida a Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. Un programa en el que siempre abordamos temas de interés social, aplicando la perspectiva de los derechos humanos, que creemos que nunca hay que perder de vista. Reciban un saludo desde el control técnico de Antonio Doncel y aquí en el micrófono de Daniel de la Fuente. Una de las principales preocupaciones de la población española, de la extremeña también, por supuesto, es el empleo. Bueno, en concreto, la preocupación es el paro. Como ustedes saben, las altas cifras de paro se están convirtiendo en un serio problema. Nosotros, desde el enfoque que siempre queremos dar en nuestro programa, hemos querido hablar de empleo, pero no así en general, sino en concreto centrarnos en el empleo para personas con discapacidad, en las posibilidades laborales que se abren y en los servicios que ahora mismo existen de orientación para estas personas con discapacidad. Y por eso, en primer lugar, vamos a hablar con la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, FEXAS. Y nos atiende por teléfono Inmaculada Custodio. Ella es técnica del Departamento de Empleo de FEXAS. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Me gustaría saber cómo trabajáis desde FEXAS por la orientación laboral, en este caso para personas sordas.
Mire, pues le comento, concretamente llevamos un departamento de empleo y un programa experimental, ¿vale?, por toda Extremadura, tanto la zona de Cáceres como de Badajoz. Y no solamente como para personas sordas, aunque sí damos prioridad a ellos, pero en general vamos a trabajar con el colectivo de cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Entonces, bueno, el programa abarca una parte que es orientación, que es muy importante, ¿vale?, pues ver el perfil profesional de cada uno de nuestros usuarios.
Sí.
Y luego también tenemos formación de cara a facilitarles también lo que es la búsqueda de empleo. Ya que el objetivo final del programa experimental es la inserción laboral. Es un poco el resumen de lo que venimos haciendo hasta hoy. Uh-huh. El tercer programa. Y bueno, pues sí que se van consiguiendo inserciones y avances y ahí vamos.
Es el tercer programa, el tercer año que se está llevando a cabo.
Sí, el tercer año, el programa experimental, el tercer año. Luego ya llevamos otros años con OPEA, con Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo. Uh-huh. Eso lleva bastante tiempo ya funcionando.
Por ejemplo, en ese programa experimental, ¿cómo está siendo la respuesta por parte del empresariado extremeño?
Uh-huh. Bueno, pues muchas veces, la verdad que es una tarea difícil, digamos que es la tarea más complicada dentro del programa,
¿sí?,
la tarea de concienciar al empresario. Pues de cara nos encontramos que hay cierto rechazo a la de contratar a personas con discapacidad. Depende un poco también pues del grado, del tipo, hay cierta desconfianza, si le van a ser efectivo, no le van a ser efectivo. Entonces, en principio, son los obstáculos que nos encontramos. Pero bueno, otra vez también incluso estamos hablando con ayuntamientos, con alcaldes, el tema de los centros especiales de empleo, de que puedan ampliar la razón social y así también pues que puedan ellos insertarse en el mundo laboral.
Uh-huh. Por ejemplo, las empresas... Claro, ¿cuáles son las mayores reticencias que ponen las empresas? Es decir, bueno, has comentado que a lo mejor no van a rendir bien estas personas. Se plantean, por ejemplo, que van a tener que adaptar su puesto de trabajo, que va a ser mucho más lento. ¿Qué dudas son, qué prejuicios son los que tienen las empresas?
Pues eso, a lo mejor es un proceso costoso, lo que comentaba, adaptar el puesto de trabajo. En cuanto al rendimiento del trabajador, sobre todo también las ausencias, oye, por lo mejor estas personas necesitan más tiempo para ir al médico, se van a poner enfermos y tal, entonces todo eso está relacionado, como que no van a rendir en el trabajo, en fin, o eso, necesitan más tiempo para visitas médicas, o que no puede ser que mañana no vengan por cualquier circunstancia, ¿vale? Entonces, y luego, bueno, cuando hablamos de discapacidad sí, un poco psíquica, del tema psíquico,
sí,
pues hay cierta más desconfianza, ¿vale? Pues hay muchos prejuicios de que realmente no conocen el tipo de discapacidad. Y bueno, muchas veces lo que le decimos a los propios usuarios, que lo pongan siempre de manera positiva. Yo tengo un certificado de discapacidad reconocido, uh-huh, y con ello el empresario va a decir ayuda y subvención a la Seguridad Social. Uh-huh. Y luego ya que esperen a vernos en la entrevista, igual que todos cuando nos hemos presentado en la entrevista, damos nuestra foto y ya está. Entonces, pues sí, si yo ya pongo que tengo una discapacidad psíquica del 65%, uh-huh, pues ahí ya estamos como los prejuicios que os comentaba.
Sí.
Es un poco también lo que le informamos en el tema de orientación.
Claro, ahí ya se está aplicando ese filtro inicial en cuanto se ve la discapacidad, sin esperar a conocer a la persona, la valía y, bueno, pues lo que puede aportar a la empresa. Eso por parte de los prejuicios de las empresas. Pero, ¿y qué hay de las inseguridades de una persona con discapacidad a la hora de buscar trabajo?
Pues sí, pues yo mismo se ve inseguro, ve que le han cerrado muchas puertas. Y luego, bueno, también nos encontramos con gente que se ha dedicado toda la vida a un trabajo, eso digamos que son la gente con discapacidad sobrevenida, y de repente pues ya no puede desempeñar su profesión por un accidente laboral. Entonces, en ese caso se plantean, ¿y ahora qué hago? Si yo toda mi vida me he dedicado a la construcción, pues ahora de qué puedo trabajar, por dónde voy a ir, me van a cerrar más puertas, tengo además unas limitaciones físicas que ya no puedo hacer esfuerzo y tal. Entonces ellos mismos muchas veces se sienten inseguros, ¿no? Decir, no hay trabajo para los que están bien, entre comillas, y se va a ir para nosotros. Esa frase, por ejemplo, es típica que no la sabemos encontrar. Entonces hay que motivarles mucho y conseguir ellos otro itinerario. Pues mira, no puedes trabajar en la construcción, pero sé que hay esta salida, esto y esto. O a lo mejor te interesa hacer un curso de formación que te permita trabajar en otra cosa. Y bueno, ya les digo, pues sobre todo hay inseguridades por su parte, o de eso, baja motivación, baja autoestima. Una serie así de factores psicológicos que les influyen a la hora de buscar empleo.
Esto sería parte de lo que se trabaja en esas labores de orientación, sería el trabajar sobre esas inseguridades, pero también supongo consejos para búsqueda de empleo. ¿Hay consejos específicos por tratarse de personas con discapacidad?
Sí, bueno, le podemos orientar sobre su propio itinerario. ¿Vale? Aparte de ello, también le decimos, aunque ya lo conocen, porque los empresarios van a recibir ayudas y subvenciones, incluso que la seguridad social, si es una mujer mayor de 45 años, le va a salir 100% gratuita. Entonces, bueno, aparte de ahí les estamos motivando para que se acerquen también ellos directamente a la empresa. O luego, bueno, pues para que conozcan también el uso de las nuevas tecnologías, ¿vale? Pues cómo pueden buscar a través de Internet. También les facilitamos cursos de informática de cara a la búsqueda de empleo. Y bueno, un poco eso es lo que venimos haciendo con ellos. Luego ya también les explicamos eso, que si necesitan algún tipo de adaptación, porque pues los empresarios también van a recibir ayudas para que puedan adaptarse al puesto de trabajo. O otras personas que necesitan empleo con apoyo, porque sepan que también pues esto existe. Entonces muchas veces, ya digo, pues depende del tipo de discapacidad de la persona, hay algunos que nacen con ellos, otros que es algo nuevo, pues necesitan más o menos información en este sentido. Pero bueno, la mayoría ya suelen tener un conocimiento de lo que es esto, la ventaja y demás.
Claro. Por ejemplo, comentaba Inmaculada que en ocasiones dicen, bueno, si no hay trabajo para las personas que no tienen discapacidad, menos aún para nosotros. ¿Ahí qué se le dice? Porque claro, es muy importante la motivación de la persona, que tenga un enfoque positivo. ¿Ahí qué se le dice?
Sí, bueno, pues yo por ejemplo digo que tienen que competir igual que el resto de las personas, ¿vale? Que luego también la sociedad o lo que son los empresarios le van a pedir una cualificación. Sí. Entonces, vale, yo tengo una discapacidad, pero aparte tengo que estar formado, ¿vale? Van a pedir que mínimo pues tenga un graduado escolar, tengo que tener un carnet de conducir, y en caso, claro, que me tenga que desplazar por la para mi trabajo, la zona de Badajoz, que es más amplio, pues mínimo van a pedir un carnet de conducir. Entonces, es lo que se les dice, que ellos tienen que competir igual que el resto de las personas. No se trata de dar lástima, ni mucho menos, sino que tenemos que tener unas competencias de cara a acceder al mundo de trabajo, que es difícil, ¿no? Pero claro, si yo tengo unas competencias y tengo una formación, pues me va a ser más fácil encontrar un puesto de trabajo que si me quedo ahí un poquillo estancado. Pero luego es que todos los problemas que nos encontramos es el nivel bajo. La mayoría pues tienen certificado de estudio, no tienen carnet de conducir. Entonces, claro, el tema de discapacidad le vas juntando esto, entonces es más complicado. Y ahí es donde les motivamos. Oye, pues mira, sáquete el carnet, que es muy importante. Antes salía incluso lo que son las ayudas para tener el carnet de conducir. Entonces, bueno, siempre les estamos ahí motivando para que se formen y adquieran una cualificación y puedan competir igual que el resto de los ciudadanos, vamos.
Por ejemplo, comentaba ahora también la formación. ¿Qué acciones formativas se facilitan o en qué sentido se imparte formación desde FEXAS?
Sí, pues mira, le he comentado cursos así de informática, de cara orientado también a la búsqueda de empleo. Hasta, por ejemplo, el año pasado tuvimos la iniciativa de realizar un curso de reponedor en Cáceres, ¿vale? Con prácticas en el Centro Comercial Carrefour. Y, bueno, tanto participaron personas sordas y con cualquier tipo de discapacidad. pero concretamente una de las personas sordas pues le hicieron un contrato de manera indefinida y otro de los chicos pues también le contrataron. Entonces, visto que eso ha tenido éxito, pues actualmente estamos llevando otras prácticas de reponedor en la zona de Villanueva, Mérida y Badajoz. Y en Cáceres pues también se ha vuelto a repetir. Entonces lo que vemos un poco, que la formación nos vale para que consigamos alguna inserción laboral, pues en ese sentido planteamos los cursos. Otro tema también, por lo que estábamos hablando antes, hicimos cursos de habilidades sociales, habilidades sociales de cara a la búsqueda de empleo. Entonces también ahí se habla mucho pues de la motivación, de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, todo eso. Entonces siempre hacemos cursos pues pensando que les pueda ser beneficiario para ellos, tanto a nivel personal como profesional.
Claro, desde luego sí que es interesante. Hace poco leí una noticia que decía que el hecho de padecer una discapacidad podía originar, era mucho más probable que se originara una exclusión social. ¿Esto es así? Por su experiencia, desde el área del Departamento de Empleo de FEXAS, ¿el hecho de tener una discapacidad acerca más a la exclusión social?
Sí, en principio ya digo, nos encontramos por parte de los empresarios, por cierto rechazo y demás, y es una verdad el tema que puede conducir a cierta exclusión, pero bueno, que siempre vamos a luchar porque estén, por integrarlos, vamos, porque estén integrados en la sociedad.
Claro. Desde luego, por eso queríamos hablar de ese trabajo que se hace, en este caso, desde la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas. Por eso hemos hablado con Inmaculada Custodio, técnica del Departamento de Empleo de FEXAS. Muchas gracias por atendernos. ¿De acuerdo, Inmaculada? Buenos días.
De nada, muchas gracias. Buenos días.
Seguimos con Derechos en el Aire en Radio Sansueña y seguimos hablando de empleo, en concreto para personas con discapacidad, de las posibilidades que el mercado laboral les ofrece. Y en este caso ahora hablamos con COCENFE, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. En concreto nos atiende al teléfono Manuel González, presidente de COCENFE Cáceres. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, que nosotros queremos saber cómo se trabaja desde COCENFE por el empleo para personas con discapacidad. ¿Qué proyectos tienen en marcha?
Primero, el trabajo que habitualmente llevamos a cabo es una bolsa de empleo, la cual se gestiona diariamente atendiendo a diversas personas con discapacidad física que vienen demandando empleo, y se pone en contacto a esas personas con aquellos ofertantes de empleo que nos llegan cada vez pocos, cada vez menos, porque la situación laboral en España y en Extremadura pues ahora un poco y bastante delicada.
Sí.
Entonces, lo que son ofertas laborales, ahora hay muy poquitas, y de las que hay, bueno, pues cogemos y las ponemos en contacto con los demandantes de empleo, que son los que, al fin y al cabo, son los que tienen que trabajar. Y luego, por otro lado, COCENFE Cáceres en sí mismo también crea empleo directo. De hecho, de 57 trabajadores que ahora mismo, pues el 70% son todas personas con discapacidad.
70%, cifra importante. Ha comentado que le llegan pocas ofertas, pero ha dicho que fundamentalmente es por la situación general. O sea, sí, no sí. Lo podemos ligar a que las empresas digan, bueno, pues ahora mismo, como la cosa está mal, prefiero contratar a personas sin discapacidad que con ella.
La situación sociolaboral ahora mismo en el país pues es la misma y para todos los sectores. Si el sector sin discapacidad tiene problemas para encontrar empleo, el sector con discapacidad tiene más problemas para encontrar empleo. El empresariado lo que quiere es crear empleo, pero no tiene los medios adecuados para crearlo. Los medios o las ayudas adecuadas. Luego, el empleo público también está congelado, como ya sabéis.
Sí.
Y con este panorama, pues es muy difícil pues plantearse una actividad laboral en este sentido.
Claro. Ha mencionado ahora mismo las ayudas. ¿Las ayudas que hay para contratación de personas con discapacidad considera que son suficientes? ¿Podrían mejorarse? ¿En qué línea?
Podrían mejorarse, sobre todo en una estabilidad. Vamos a ver, yo no soy quien para decir a los gobiernos lo que tienen que hacer.
Bueno, puede serlo, que usted es presidente de una federación que sabe de lo que habla.
Soy un humilde presidente de una federación.
Bien, bien.
Los que cortan un bacalao son los políticos.
Ajá, sí, eso es cierto.
Entonces, por ejemplo, me acuerdo, me intento acordar ahora de ciertos países por encima de los Pirineos que tienen otras políticas de atención social. Aquí todavía estamos pensando que algunas políticas son contrarias a los intereses económicos, cuando no es así. Vamos a ver cómo le explicaría. Si una empresa X, en este caso de Cosense, por ejemplo, que nos surtimos básicamente de dineros públicos para poder prestar los servicios, si una consejería de donde proceden mis ingresos me dice que recorte personal, va a dar igual. Porque yo puedo recortar personal con cargo a esa consejería, pero se le voy a cargar a la consejería de empleo por otro lado, porque van a ir al paro.
Pues sí.
Eso no es una política de creación de empleo, eso es un recorte que pegan, pero me cambian el gasto de sitio. Pero no es un recorte de gastos realmente.
Ya.
Eso es son cuentas muy bien echadas, no hay vuelta de hoja.
Claro. Claro, eso sí, en cuanto a ese reparto de gasto público, pero y en concreto esas ayudas a contratación de personas con discapacidad, ¿usted qué añadiría o qué mejoraría?
Mejoraría sobre todo la cuantía que inicialmente se ofrece al empresariado. En esa línea puede ir una gran parte. Por otro lado, mejoraría aún más esas ayudas temporales o periódicas que también se ofrecen por esa contratación. Y mejoría también, cómo no, las opciones de accesibilidad o de adaptación de los puestos de trabajo.
Facilitar eso para que las empresas no les resulte tan pesado,
y también,
¿verdad?
Y también algo fundamental, mejoraría en la formación de las personas con discapacidad. Mejoraría mucho esa formación, porque en algunos casos, en bastantes casos, la formación pues impide el acceso en no pocos casos a un puesto de trabajo decente.
Ya, pero ¿porque tienen poco nivel de estudios o porque necesitan una formación específica? Sí, claro, por supuesto, estamos...
Que tienen un nivel de estudios bastante importante,
por supuesto.
Pero una gran mayoría, el nivel de estudios, está un poquitín bajo, digamos, para cierto tipo de profesión.
Por tanto, haría falta programas formativos específicos para personas con discapacidad.
Y facilidad en contratación en ese sentido. Por ejemplo, me quiero acordar de la gran cantidad de cursos formativos que se han hecho en la Junta de Extremadura y patrocinados por la Junta de Extremadura en materia de técnico de atención sociosanitaria en instituciones.
Sí.
Cursos que han hecho sindicatos, ayuntamientos, mancomunidades, un montón de empresas de ese tipo. Solamente con ese curso, si no se obtiene el certificado de profesionalidad, ese curso no vale para nada.
Claro.
No vale para nada a la hora de contratar. Porque, por ejemplo, en servicios contratados MADEX, la Junta exige que esa formación sea reglada. No sea base de cursos de 400 o de 500 horas, no, que sea reglada. Luego hay que apoyar esa formación no reglada con los certificados de profesionalidad que están ahora en vigor.
Claro. Claro, y esa sería una forma de aprovechar esas acciones formativas que ahora mismo usted comenta que no está sirviendo.
Un curso de un ayuntamiento, de una mancomunidad, de un sindicato, que no le haya apoyado un certificado de profesionalidad, para nosotros no nos vale para contratarlo.
Claro, desde luego. Usted ha comentado esa bolsa de empleo que tienen en COCENFE Cáceres. Creo que también tienen personas del área técnica en intermediación laboral, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es su trabajo? ¿En qué consiste exactamente?
Vamos a hablarlo de forma muy escueta y muy sencilla. La intermediación laboral no es más que poner en contacto a empresario y al trabajador y tiene que haber un acuerdo para que uno contrate al otro. Es así de sencillo. Dar las vueltas a este asunto son tonterías. La intermediación es poner de acuerdo en ambas partes para que sea contratado en una de ellas.
Claro. Claro. Esto, digamos, facilita que esa empresa esté un poco más abierta, por lo menos, a valorar a esa persona candidata, ¿verdad? Y también facilita que esa persona acceda a la empresa. ¿Esa sería un poco la ventaja?
Sí, sí. Podemos ambas, porque de acuerdo, hablamos con la fundadora de contratar a una persona con discapacidad a la empresa en cuestión y le suministramos a su vez a 2, 3, 4, 5 los candidatos que precisen para cubrir ese puesto. Lo suministramos nosotros, de nuestra propia bolsa de empleo.
Ya. O sea, primero, ese técnico de intermediación laboral va a la empresa, contacta y le dice, bueno, yo
puedo... O va a la empresa o viene la empresa a nosotros.
Ajá. ¿Eso se da en muchos casos?
Sí, en algunos casos sí se va, ¿eh?
Eso es una ventaja.
Y en algunos casos sí, es la empresa la que llama, oye, confianza, ¿tenéis algún perfil, algún trabajador con este perfil? Sí o no, y nosotros respondemos, si lo tenemos, y si lo tenemos, se lo enviamos. Y ellos ya tienen entrevista, valoran y contactan o no contratan.
Claro, claro. Y por parte de las personas con discapacidad, ¿qué inseguridades o cuáles son los mayores obstáculos pero que se pueden poner a sí mismas? Normalmente una persona desempleada, una de las áreas que hay que trabajar con ella es pues esas inseguridades, la motivación. En una persona con discapacidad, ¿hay inseguridades añadidas? ¿Cuáles son?
Sí, pienso que no en todos los casos, pero claro. Sí hay inseguridades como la autoestima, como, digamos, la excesiva tendencia a una comodidad mal entendida. Esos factores yo pienso que había que trabajarlos.
Comodidad mal entendida, comenta.
Dime.
Como comodidad mal entendida, ha dicho, ¿verdad?
¿En qué
mal interpretada. ¿En qué sentido, Manuel?
¿Cómo?
¿En qué sentido esa comodidad?
Vamos a ver, pongamos por caso un ejemplo práctico. Imagínate que una persona con discapacidad tiene una pensión no contributiva por causa de su porcentaje de discapacidad. La pensión no contributiva, yo qué sé, si es con ayuda de tercera persona, pues puede ser 400 y pico de euros, 400, vamos a redondear, no me acuerdo ahora mismo, pero son 400, puede ser alrededor de 450 más o menos.
Sí,
¿no?
Rondando.
Más bueno, una no contributiva. Si un perceptor de una no contributiva recibe esa cantidad sin trabajar y le ofrecen un trabajo, lo normal es que ese trabajo ronde el salario mínimo interprofesional neto. El neto podría ser unos 580, por ahí, más o menos, ¿no? La cuenta se hace uno, bueno, más o menos. Si trabajando cobro 450, si no trabajando cobro 450. Y trabajando gordo 580, más o menos, estoy trabajando realmente por 100 y pico euros.
Claro.
Mucha gente se echa la cuenta y dice, bueno, pues no me conviene trabajar, ¿para qué? Si esos 100 y pico euros me voy a gastar posteriormente
ya
en transporte, en
claro,
fuera de casa o en otro, ciclo, en otro tipo de servicios o de bienes.
Claro.
Eso es una postura cómoda que la entiendo, la puedo entender, pero es una comunidad, digamos, mal entendida.
¿Usted qué le dice a esa persona?
Yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer. Lo que sí le digo es que, ciertamente, con una no contributiva,
¿sí?,
difícilmente va a poder llevar a cabo una vida de integración social, de integración laboral, difícilmente se podrá comprar un piso, pagar una hipoteca, comprar un coche, en fin.
Sí, al fin y al cabo... Ha comentado.
Al cabo, ¿sí?, todos ese tipo de bienes, todos esos bienes, pues son los que van a dar lo que llamamos normalización o integración social o, bueno, como usted quiera llamarlo.
Sí, en efecto, el hecho de, bueno, cobrar una, limitarse a vivir de esa pensión es quedarse en casa, no se favorece la integración y aparte, bueno, pues el factor de autonomía y de crecimiento personal que puede tener.
Queda fuera.
Claro. Y por último...
Ya sé que habrá personas que dirán, no, es que encontrar empleo cuesta mucho, digo. Claro que cuesta mucho. Mucho más de lo que se piensa la gente cuesta encontrar un empleo. Pero yo he vivido situaciones en las que se ha ofertado un empleo en esas condiciones y se ha rechazado.
Ya.
No, y además habría que hablar con las personas que finalmente, personas con discapacidad que consiguen un contrato laboral, habría que hablar de los beneficios o de las satisfacciones que le produce, que generalmente la experiencia es positiva, ¿eh? Por lo menos por los casos que conozco.
Sí, en líneas generales sí es positiva, completamente de acuerdo, claro, completamente convencido, y yo si volviera a nacer volvería a hacer lo mismo que he hecho siempre. Siempre peleando por un empleo, por una integración social y laboral, pues, por crear una familia, tener lo que tiene cualquier ciudadano de cualquier ciudad.
Desde luego que sí. Pues Manuel González, presidente de COCENFE Cáceres, muchas gracias por habernos hablado de cómo trabajan desde COCENFE, desde su federación, por la integración laboral de personas con discapacidad, y también por haber compartido con nosotros sus opiniones y su juicio crítico. Gracias, Manuel.
A ustedes, muchas gracias.
Buenos días.
Les recuerdo también en esta línea, en el sentido de inserción laboral de personas con discapacidad, que recientemente la Universidad de Extremadura ha creado una aplicación informática, una herramienta virtual, que precisamente va a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad que se incorporan a una empresa por primera vez. Esta aplicación se llama Soy Nuevo Aquí y es una herramienta que permite a cualquier persona que acabe de incorporarse a una empresa, independientemente del tipo de discapacidad o de su diversidad funcional, conocer los métodos de trabajo, los procedimientos para desarrollar su tarea, también obtener información sobre prevención de riesgos laborales siempre según su discapacidad, dónde deben estar ubicados determinados objetos, cómo configurar y utilizar los equipos que necesita. Tengamos en cuenta que esta herramienta es muy útil porque esta persona con discapacidad que ha conseguido este trabajo ya no va a necesitar preguntar ni depender de sus jefes, de sus compañeros o compañeras, con lo cual obtiene mucha mayor independencia y esto en definitiva refuerza su autoconfianza y hace que no se sienta en inferioridad. Pues es una aplicación que ha creado la Universidad de Extremadura que facilita esta inserción laboral de personas con discapacidad. Es el tema que hemos escogido para el programa de hoy. El paro, efectivamente, supone un verdadero problema, pero siempre hay que saber mirar más allá. Siempre hay personas que lo tienen un poquito más complicado. Así que nosotros volvemos la próxima semana. Les recuerdo que pueden oír nuestro programa, como siempre, en la web de la emisora, www.radiosansueña.es. Y dentro de unos días también en la web de la asociación, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana, gracias.
El aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la